más que otro tema.
Usando algunos textos que hablan del cuidado de Dios como estando bajo las alas o sobre alas de águila. Es un texto, que un pensamiento que se presenta en varias formas. Dios había entregado a Israel, él los recuerda muchas veces, por ejemplo en Deuteronomio, los había entregado de la esclavitud en Egipto, y ellos bien podrían haber sido una gran nación. Por algún tiempo bajo David, ellos eran una nación principal en el mundo, una nación muy bendecida, muy fuerte, porque los llevaba sobre alas de águila, la expresión que se usa en algunos textos. Como todos saben, el águila vuela a gran altura y con mucha rapidez, y a la vez con majestuosidad, guardando con ferocidad su nido. En Éxodo 19 tenemos este hermoso texto. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Otra vez, el pensamiento de que Dios había demostrado su poder en Egipto, las plagas y después de eso en el Mar Rojo y todo eso. Y cómo os tomé sobre alas de águila. Os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Es una expresión muy hermosa. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, volviendo al libro de Deuteronomio, capítulo 32, cuando Moisés, ahora ya ya concluyendo sus discursos, dice: le halló en tierra desierta, y en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revoltea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su pluma. Varias veces esta figura, muy, muy hermosa, un pensamiento muy, muy, muy sublime, comparando el cuidado de Dios a su pueblo, como el águila cuida su nido. De esta manera, el águila despierta a sus crías para que empiecen a volar y ver por sí mismos. Revolotea, abre las alas, muestra las mociones de volar a sus polluelos. Está poniendo el ejemplo para ellos. Los lleva arriba con la fuerza de sus alas. Y al comenzar a volar a ellos, o si necesitan ayuda, los recoge y los lleva otra vez sobre sus alas. Lo que necesitaron, lo que necesiten, ahí está el águila cuidando. Los lleva arriba con esa fuerza de sus alas. Y luego ellos comienzan a volar, pero ahí está lista siempre a recoger y llevarlos sobre sus alas. De esa manera los levanta y los entrena a volar. ¿Qué lecciones, pues? ¿Qué lecciones hay en esto para nosotros? Y desde luego, como ya hemos estudiado, debemos confiar en Dios. Habrá algo de repetición en este estudio, pero es como suplemento o continuación de los muchos textos que estudiamos esta mañana. Porque Dios es muy cuidador de su pueblo. Nos protege como el águila cuida su nido. Otro texto es Salmo 17, verso 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Muy interesante. Si alguien sabe inglés, mejor que español. Pero es interesante que niña en español, en inglés se usa apple, manzana. The apple of your eye. En español, la niña de tus ojos. Y luego, escóndeme, otra vez, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Figura muy, muy, muy gráfica, muy bonita. De cómo Dios cuida de su pueblo. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. En el Salmo 36, verso 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Hablando de misericordia, cuán preciosa es tu misericordia. Los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y luego el Salmo 57, versículo 1, otra vez, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y luego la idea en la sombra de tus alas. Me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Debemos tener en mente estos hermosos textos. Porque hay momentos difíciles, hay problemas, hay contratiempos. Es un pensamiento tan hermoso, tan sublime. Pidiendo misericordia y dice que en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas. ¿Verdad? Me amparo hasta que pasen los quebrantos. En el Salmo 61, verso 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Para Dios, Él es el creador del águila y de las aves. Él es el creador. Y Él ve en esa creación, Él ve una semejanza en cuanto al cuidado de sus hijos y la confianza que debemos tener. Imagínense las crías, la confianza que tienen, ¿verdad?, en la madre que las cuida. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. En el Salmo 91, verso 4, con sus plumas te cubre y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y baluarte es su fidelidad. Un ejemplo de esto, el hermoso libro de Ruth. Una familia de Israel, de Belén, por la escasez de pan, ellos fueron ahí entre los moabitas. Y los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas. Pero luego murieron el padre y los dos hijos varones. Y entonces Noemí quedó con sus dos nueras, Europa. Y les dice, pues ya tengo que volver a mi pueblo y entonces ustedes aquí con su gente. Y Ruth no quería dejar a Noemí y quería acompañarla. Luego Ruth fue con Noemí a su tierra y tanto ella como Noemí respetaron la ley de Dios sobre el asunto de conservar el nombre de un israelita, en este caso el marido de ella. El marido de Ruth era israelita, y aunque ella era moabita, ella, pero ahora está con Noemí y ella está aceptando, como ella había dicho en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 17, que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y todo eso. Bueno, entonces, en Ruth, capítulo 2, versículo 12, dice Booz, es el hombre israelita que tomó a Ruth así para conservar el nombre de su marido. Y le dice, Jehová recompense tu obra. Era hombre ya de edad y Ruth una mujer joven. Pero en lugar de buscar Ruth entre hombres jóvenes, ella solamente por la enseñanza de Noemí, ella nada más buscó al pariente más cercano, que era en este caso Booz. Y vos, hombre religioso, él dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, como dije esta mañana, yo estaba enfatizando mucho que si decimos que confiamos en Dios, Dios es invisible. El contacto con Dios no es por el ojo, el oído o la mano, sino el contacto es con sus palabras. Él está en su palabra, es su voz. Y esta palabra tiene vida. Dice en Hebreos 4:12, palabra viva y eficaz, penetrante. ¿Verdad? Entonces, confiando en Dios, como aquí, confiando en Dios significa confiar en y respetar su palabra, su ley, sea lo que sea. Sea lo que sea la ley, o la enseñanza, el mandamiento, la prohibición, la provisión. En esta palabra, dice Cristo, mi palabra es espíritu y es vida. Por eso estamos diciendo, repitiendo lo que dije esta mañana, que confiar en Dios es confiar en su palabra, en su enseñanza, en sus mandamientos, en sus prohibiciones, confiar en sus arreglos, el hogar, matrimonio, la iglesia. Eso es confiar en Dios, confiar en sus caminos. Isaías 55, 8 y 9. Como el águila protege y cuida sus polluelos, así Dios nos cuida. Hermanos, aquí estamos orando siempre. Tenemos muchas peticiones. Dios, Señor, ayuda a estos. Señor, bendice a estos, a seres queridos. Ok, that's good. Pero ¿cómo obra Dios, hermano? ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo hace? ¿Cómo bendice? No estamos hablando de milagros, no estamos hablando de misterios, no estamos hablando de quién sabe qué, estamos hablando de que Dios obra, actúa, vive en su palabra, en su enseñanza. Por eso, si queremos que Dios bendiga, tenemos que someternos a su voluntad en su palabra. Y eso acarrea bendiciones. Eso produce. Es una cosa inherente. Es una cosa básica dentro de la palabra. Es como en una semilla. Una semilla tiene vida. Dios ha puesto vida en una semilla. Esa vida, esa semilla sembrada en un terreno apropiado y con algo de riego y cuidado, produce toda clase de fruto. Esta palabra tiene vida para bendecir, para llevar bendiciones y frutos de toda clase. Pero eso implica sumisión a esa palabra. Significa recibir la palabra en el corazón, en la mente, en la voluntad, recibir la enseñanza, la palabra, dejar que la palabra esté instruyéndonos, guiándonos para producir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que todos, lean Deuteronomio. ¿Cuántas veces está diciendo Dios, repetidas veces, hagan esto para tu propio bien, para que se vaya bien a ti? Este camino es el buen camino. No es simplemente cuestión de que, oh, pues debemos agradar a Dios. Ok, es cierto. Pero Él está diciendo, yo quiero bendecirles. Yo quiero. Pero ¿cómo lo hace? A través de sus palabras, sus enseñanzas, su voluntad. Así, Él nos cuida y nos bendice. Dice Pablo a los Corintios, capítulo 1 de la primera carta de Corintios, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Mire la bendición de Dios en cuanto a la tentación. Dios nos protege de la tentación. Él nos cuida. Él nos observa y Él nos cuida. Y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. No es que la tentación no viene de Dios, es de Satanás. Pero Dios provee la salida de toda tentación para que podáis soportar. Así es que por terrible que sea la tentación o la prueba, por fuerte que sea, por horrible que sea, Dios provee la salida. Nos dice cómo escapar. Él nos dice cómo escapar, cómo vencer, cómo no ser destruido por esa tentación o esa prueba. Él nos dice, ahí está la tentación de Satanás, pero aquí está la salida que Dios provee. Por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo. 1 Corintios 7, y esto yo sé que es algo muy sencillo, pero es muy, muy importante, muy básico. Dice Pablo, capítulo 7, la primera a los Corintios, verso 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Salida? ¿Cuál es la salida? Pues obviamente, el matrimonio, la salida. Para evitar la fornicación, Dios provee este hermoso medio, el matrimonio. Pero así es, a través de la vida, todo pasa. Siempre Dios provee la salida. Cuando Satanás estaba tentando a Jesús, probándole, Jesús tres veces que dijo, todo sabe, escrito está, Eso implica que, eso implica que yo todos los días, en mi vida, en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que esté yo, tengo que tener en mente esta palabra. Ni tendré la Biblia en la mano, ni en el carro, tal vez. Pero en mi corazón, en mi mente, yo he llenado mi corazón de esta palabra. Yo conozco la Biblia. Yo conozco la enseñanza de Dios, la voluntad de Dios. Y yo tengo en mente, como a Jesús, un texto, apropiado para cualquier tentación o prueba. Hay un texto. Satanás, vete. Escrito está. Y con ese texto, él huye. Él huye. Satanás tiene mucho, mucho, mucho poder, pero es un cobarde. Es un cobarde, él huye. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero esta tentación no es un milagro. Es provisión de Dios, pero está aquí. Confiar en Dios. Oh, yo quiero confiar en Dios. ¿Qué? Confiar en lo que Él dice. ¿Y usted qué piensa? Si usted alguien dice, oh, yo tengo mucha confianza en Abraham. Pero yo no tengo confianza en lo que Él dice. ¿Cómo está eso? Si yo tengo plena confianza en Abraham, eso significa que yo tengo confianza en su palabra, en su carácter, en su vida. Yo tengo confianza en él. Por eso nosotros, si queremos la salida que Dios provee, tenemos que, como dice Pablo, que la palabra de Cristo, ¿cómo dice? Colosenses 3, busque en su Biblia, Colosenses 3, 16. Que la palabra de Cristo habite, viva, en abundancia en vosotros, en abundancia. Oh, yo sé Marcos 16, yo sé Hechos 2, 30, yo sé Hebreos 10, yo sé unos 8 o 10 textos. Hermanos, hay miles de textos. Génesis, Apocalipsis, es toda la palabra de Dios. Y tenemos que llenar el corazón, dice Deuteronomio capítulo 6, estando en casa, al acostarte, al levantarte, andando por el camino, hablen, enseñen, llenen la mente con esta bendita palabra, porque esta es la voluntad de Dios. Y uno que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, no puede confiar en Dios, no puede. Amarás, Marcos 10, busque Marcos 10. Amarás al Señor tu Dios, dice Jesús, Marcos 10, 30 y... no. Donde dice, amarás al Señor tu Dios, lo citamos en la clase esta mañana. Y en Mateo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Y Marcos dice, con todo el conocimiento. En Marcos 10, ¿qué versículo? Ok, después lo buscamos. Pero, hermanos, él agrega la palabra conocimiento. Y tenemos que tener pleno conocimiento de la palabra de Dios para que de veras amemos a Dios de todo corazón. Encontramos, de esta manera encontramos, hermanos, seguridad. Es lo que queremos. Queremos esta bendición, la seguridad. Proverbios 3:5, fíjate. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová. Si ponemos la confianza en Dios, hermanos, encontramos seguridad en la sombra de sus alas. En la sombra de sus alas. Y podemos regocijarnos y estar sin preocupación. El Salmo 63, verso 7, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas. En la sombra de tus alas. Me regocijaré. ¿Cómo la Biblia usa esta figura? Esta figura se repite en muchísimos textos. Alas, águilas. Sobre alas de águila o en la sombra de tus alas. El Señor es el único que es digno de nuestra completa confianza. Salmo 118, verso 8, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Eso incluye, desde luego, familia, amigos, el patrón, el que sea. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes, o sea, gobierno. Hay gente que confía, completamente confía en el gobierno, por ejemplo, la asistencia pública. Y es su fuente de confianza y seguridad. En el libro de Samuel, segundo Samuel 22:31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada. ¿Qué es acrisolada? Acrisolada, la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. Un crisol es un instrumento para probar algo, con el fuego. La palabra de Dios ha sido probada como en un crisol en fuego. Y así podemos tener plena confianza en su palabra para guiarnos y bendecirnos. Salmo 18:2, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Confiar como en una roca segura, en un castillo seguro. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Son figuras muy bonitas. Son ejemplos, ilustraciones que uno puede meditar. Que de esa manera, como uno confía en un castillo, un refugio, cuanto más en Dios. Aquí está un pensamiento también, volviendo a la idea de águilas. Un pensamiento muy hermoso. Después de mudar de plumas, el águila tiene aún más fuerza. Así también Dios nos da nuevas fuerzas. Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo, aquí está la figura del águila, de modo que te rejuvenezca como el águila. De eso está hablando. Está hablando aquí de lo que dijimos, que después de mudar de plumas, el águila entonces ya salen esas plumas ya viejas, y luego se rejuvenece, se hace joven otra vez. Y esa es la figura que este texto está usando para la idea de empezar otra vez después de una prueba muy severa. De modo que te rejuvenezca como el águila. Para que tu juventud, es como decir, para que tu juventud se renueve como el águila. Isaías capítulo 40, verso 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Los muchachos se fatigan, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así es que como Dios nos salva del pecado, Él nos rescata, como en el caso de Israel los rescató de Egipto, así nos rescata del mundo del pecado y también nos puede levantar. Él levanta al caído, Él puede restaurar al que haya tropezado, puede fortalecer al desalentado. Y esto pasa, esto sucede con todos nosotros. Hay momentos difíciles. Pero confiando en Dios, confiando en su enseñanza, confiando en sus promesas, confiando en sus instituciones, matrimonio, la iglesia, lo que Dios ha establecido, y aprovechando los medios que Dios nos ha, que Él provee, nos levantamos, seremos restaurados, fortalecidos. Como el águila vuela muy arriba, ya casi, ya pasa de la vista de uno, arriba hacia el sol. Así también nosotros podemos acercarnos cada vez más hacia Dios. Podemos, hay himnos que dicen como cerca, más cerca. Esta mañana lo cantamos, cerca, más cerca. ¿Cómo? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Hermano, es por su palabra y la oración. Por su palabra y la oración. Estamos acercándonos cada vez más hacia Dios, como el águila, allá volando muy arriba, a su sol. Así es, así de simple. Romanos 8:31, si Dios está por nosotros, ¿quién? ¿Quién estará contra nosotros? Hay otro pensamiento aquí que tenemos que agregar. El estudio no sería completo si no leemos de Alex. El mismo Dios que nos levanta, el Dios que nos da protección, el Dios que nos provee el consuelo y nos da fuerza, también viene sobre alas del águila para juzgar y para castigar. Jeremías 48:40, porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volará, extenderá sus alas contra Moab. Los profetas no solamente están siempre profetizando del futuro de Israel y de Cristo y su reino, ellos también profetizan contra los enemigos de Dios, contra los enemigos de Israel. Y aquí con esta figura, he aquí que como águila volará, extenderá sus alas contra Moab. El águila puede ser un enemigo muy, muy feroz, muy temido. El águila es ave de rapiña, como todos saben. Imagínense el terror causado cuando la sombra del águila comienza a cubrir el animal, el pez u otra ave que será presa para él. Y viene rapidísimo, el águila viene rapidísimo. Una figura no me acuerdo el texto, pero hay una, yo creo en Job, una figura sobre la vida, que la vida es como el águila que se arroja contra la presa. Eso es pasar rápidamente. La vida pasa, ¿verdad? Como neblina, como sombra, y pasa también como águila que se arroja contra la presa. El terror causado cuando la sombra del águila comienza a cubrir la víctima. Así los desobedientes deben sentir terror en su alma al contemplar el juicio de Dios. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Jeremías 49:22, he aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Así, al predicar sobre tener confianza en Dios y amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, también debemos agregar los textos que dice que Dios es un fuego consumidor, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Cuando alabamos a Dios y hablamos de que es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es perfecta santidad y todos sus atributos, debemos incluir que es Dios de justicia. Es Dios de justicia. Y Él es un Dios que no hace acepción de personas. Observando todo lo que Moisés había hecho, un hombre tan tremendo, tan excepcional, un hombre tan valiente, un hombre manso, humilde, un hombre que tenía cualidades tremendas y que sufría tanto con el pueblo a través de aquellos 40 años en el desierto. Pero él en un momento, algo desesperado, comete el pecado cuanto al sacar agua de la roca, y por eso él no pudo entrar en la tierra prometida, ni siquiera Moisés. Vamos pensando seriamente sobre eso. Entonces, hermanos, debemos cada quien tener la actitud del apóstol Pablo. Este texto sería bueno escribirlo y ponerlo en el espejo, ahí en el baño, sobre el refrigerador. Cuando Dios le dijo a Pablo, ya cuando el naufragio en Hechos 27, no temas, Pablo, haz de comparecer ante el César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, dice Pablo, por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Hermanos, ese verso 25, ¿qué texto más apropiado para el cristiano? Tenerlo en mente todos los días. Yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Promesas, también advertencias. No faltará. Tenemos el himno que dice todas las promesas. Es cierto, todas las promesas. Pero también todas las advertencias. Con seguridad. No faltará. Acontecerá exactamente como se me dijo. Jeremías 10:23, conozco el camino. Conozco que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea que no depende del hombre su camino. No depende del hombre su camino, ni de quién anda el dirigir sus pasos. Salmo 44, verso 6, porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada. ¿Cuál es mi espada? ¿Cuál será la espada de cada uno de nosotros? ¿Cuál será la cosa en que pudiéramos confiar? ¿Verdad? Que he estudiado, yo estoy preparado, ya he avanzado, ya tengo mis títulos, ¿verdad? Yo tengo mi negocio, yo tengo esto, yo tengo aquello. Yo confiaré en esto. No, yo confiaré en Dios. Todo lo que yo tenga, todo lo que yo haya hecho, todo lo que talentos, capacidades que yo tenga, ¿de dónde vinieron? Como dijimos esta mañana, el hombre es hecho a la imagen de Dios. El intelecto que tenga, capacidades que tenga, poder para crear y todo, ¿de dónde viene? De arriba. No confiaré en mi arco. No me salvará mi espada. David no. Él no confiaba en esas piedras y la onda. Él confiaba en Dios. Y es lo que tenemos que aprender nosotros. Dios le había dado a su pueblo la victoria sobre sus enemigos repetidas veces. Egipcios, Jericó, Madianitas, Filisteos, Amorritas, todos, Amorreos, todo. Dios les había dado victoria. Y entonces no seguiría hasta el fin. La victoria lograda, entonces, no por los hombres, sino por Dios. Esa es la lección. No por los hombres, sino por Dios. Y concluyendo esta lección, hermanos, yo quiero hacer una pregunta. Una pregunta muy, muy importante. Yo sé que estoy hablando con personas que conocen a Dios, que le han obedecido, creen, confían en su palabra y en sus promesas. Y aquí estamos. Hermanos, aquí estamos en esta iglesia. Yo sé que cada uno de ustedes dirá conmigo que es por la providencia de Dios. En esta vida pasada, piense por un momento. En la vida pasada ha habido Y. Hemos llegado a una Y más de una vez. Y decimos, ¿por dónde voy? ¿Por acá o por allá? Ok. Fuimos en una dirección. ¿Y si hubiéramos ido en la otra? ¿Qué habría pasado? I went this way. What if I'd gone that way? Me asusta eso. Eso me asusta. Y es por eso que mi corazón está tan lleno de gratitud. Que Dios nos ha traído hasta este punto. Y luego la pregunta, ¿no puede Dios llevarnos entonces hasta el fin? Se me ha traído hasta aquí. ¿No puede llevarme hasta el fin de la carrera? Vamos concluyendo con una linda invitación que se ha oído en 126.